De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos los que en este momento sintonizan con Onda Madrid, están escuchando Madrid Directo. Entramos en la última hora de este lunes, donde queremos hablarles a ustedes de los sucesos que más nos han llamado la atención. Así que saludamos ya a Mónica González. Muy buenas tardes, Mónica.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Bueno, fíjate que hoy tenemos que hablar de robos, pero antes no me puedo resistir el traer el tema de la muerte de una niña de 3 años atropellada en un paso de peatones en Madrid. Pero ¿cómo se han producido los hechos? Cuéntanos, Mónica.
Bueno, ha sido tremendo porque ocurrió en el día de ayer domingo a las 6 de la tarde. Hay que decir que ocurrió en Villaverde, en la avenida de Gran Vía de Villaverde, cuando esta niña en compañía de su padre y de otros adultos y más niños, cruzaban el paso de peatones en la confluencia de la calle Leonor de Góngora y esta avenida de Gran Vía de Villaverde, como digo. En ese momento, la niña lo que pasa y la hipótesis que se tiene sobre la mesa y según los testigos es que la niña
se soltó de la mano
del padre y se había alejado, digámoslo así, del grupo, y en ese momento, al haberse soltado de la mano del padre, haberse alejado del grupo, al cruzar por ese paso de peatones que no estaba regulado por ningún semáforo, es decir, es un paso de peatones normal y corriente, con sus señales de paso de cebra en el suelo, con su señal vertical, pero no estaba regulado, pues pasó un coche a una velocidad aparentemente moderada y la arrolló y se la llevó por delante a la pobrecita y pese a las labores de reanimación del SAMU, Protección Civil, los facultativos sanitarios que estuvieron allí durante 40 minutos intentando reanimarla, solamente pudieron lo que es confirmar la muerte de esta pequeña de 3 años.
Claro, hay que decir que los familiares, o sea, el padre y los amigos necesitaron ayuda psicológica, ¿no?
Evidentemente, es decir, en cuanto ocurrió esta situación, hablamos a las 6 de la tarde, que ya es noche cerrada, porque todavía, pese a ese cambio, más o menos está ya anocheciendo, pero poco a poco había poca visibilidad. Entonces, en ese momento, cuando los padres y los amigos de este padre y esta menor vieron este atropello, pues evidentemente la asistencia psicológica fue fundamental para poder, de alguna manera, aplacar los ánimos. También es cierto que la madre de la pequeña estaba en casa en el momento de los hechos y también acudió al lugar tras conocer la noticia y también fue asistida allí in situ en esta avenida, como digo, de Gran Vía de Villaverde.
Claro. El conductor no ha hecho, como en otras ocasiones, salir huyendo, sino que se paró, ¿no?
Por suerte, sí. Es un chico joven de 24 años que, pese a haber arrollado a la pequeña, no salió huyendo, todo lo contrario, se paró, colaboró en todo momento con la comisaría de la Policía Judicial, de la Policía Municipal de Madrid, que se encarga en este caso de la investigación. Él dijo y afirmó en todo momento que se dio a un fatal accidente, que no vio a la niña por esa escasa estatura. Hablamos de una niña de 3 años, como puede ser mi hija Nieves, que tiene 3 años,
sí,
¿no? Es una pequeñita de menos de 1 metro. Y entonces que se la encontró y que no la vio. Después de haber visto al grupo familiar, no la vio, y es cierto también que le practicaron el test de drogas y de alcohol, dio negativo absolutamente en todo. Los testigos también afirmaron que iba a una velocidad adecuada, una velocidad moderada, pero también hay que, evidentemente, el atestado policial que se está realizando y llevando a cabo las diligencias, pues bueno, tendrán que confirmar este dato también, Nieves.
Claro,
las cámaras de seguridad.
Claro.
Tanto de la zona como la cámara de tráfico que hay en la zona. Es decir, bueno, tendrán que, de alguna manera, confirmar toda esta situación en el atestado, como te digo, para saber si realmente este joven iba a una velocidad moderada o bien iba a más velocidad que tocaba.
Pero claro, es que aunque sea una velocidad moderada, si tú no ves a un niño tan chiquitín,
claro.
Y claro, ese peso tan enorme, ¿no? De un coche, claro, cualquier coche.
Pues, un impacto. Claro, imagínate, claro. Aunque si la vía es de 50 kilómetros por hora y a lo mejor iba a 30 o 40, da igual. Entre 30 y 50 kilómetros por hora, un impacto de ese tipo es tremendo. De hecho, este joven, no solamente los padres de la niña y los amigos de estos padres fueron atendidos in situ por los psicólogos, también este joven tuvo que ser atendido, intervenido psicológicamente porque estaba muy, muy afectado. Es cierto que no fue detenido en ningún momento, se encuentra investigado por este atropello y veremos en los próximos días cuando la policía municipal analice las cámaras de seguridad de la zona, realice las pruebas también en la carretera para ver el tema de la frenada, la visibilidad, cuando tome también el resto de manifestaciones y declaraciones a los testigos y al propio padre y amigos, pues veremos en qué queda todo, pero parece ser todo apunta por lo que me comenta la policía municipal que todo es un terrible accidente y algo que no debería de haber pasado y desgraciadamente pasó.
Pues este es sin duda el suceso que más nos ha llamado la atención, pero sí que queríamos también hablar en esta tarde del robo de catalizadores de los coches, que es una pieza fundamental para que nuestros automóviles funcionen. ¿Qué es lo que está pasando? Y enseguida saludamos a un gran amigo de este programa. Mónica, cuéntanos.
Bueno, pues ¿qué está pasando? Que además yo he sido víctima de ello, o sea que también...
¿Ah, sí? ¿También?
Sí, he sido, por eso además no estoy ahí contigo personalmente, sino no llegaba a tiempo mediante transporte público a llegar a la radio para estar contigo, porque a mi vehículo le robaron el catalizador hace unos días, estando además guardado en el garaje y además de un día para otro. Por lo tanto, el catalizador es una de las piezas fundamentales en nuestro vehículo, forma parte del sistema de escape de vehículos, se coloca además a la altura del tubo de escape hacia el lado del conductor, entonces dependiendo del coche también varía una posición y otra, y es el que de alguna manera, la función principal consiste en la reducción de la contaminación, es decir, la expulsión de los gases de escape al exterior, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con ese tipo de pieza? Que en el mercado negro se vende a 50 euros lo que es la pieza del catalizador, pero claro, cuando lo desmontan, cada pieza que hay, cada metal precioso, vale un dineral. Por ejemplo, el paladio a 30 euros el gramo, el platino a 60 euros el gramo, pero es que el rodio, que es lo fundamental que tiene este catalizador, este elemento del vehículo, cuesta 700 euros el gramo. Y claro, es una pieza relativamente fácil de sustraer. De hecho, cuando fuimos al vehículo, estaban los tornillos debajo del vehículo, o sea, había y estaba todo el hueco. Y nos dimos cuenta porque al encender el vehículo sonaba como cuando hace un como si estuviese algo viejo. Y de repente empezó a salir humo. Entonces dijimos, ¿qué está pasando con el vehículo? Y efectivamente tuvimos que ir incluso a la Policía Nacional, porque hay que poner una denuncia a la Policía Nacional. Ahora nuestro gran amigo del programa nos lo contará, pero poner la denuncia, hablar con el seguro y luego llevarlo evidentemente al taller, que a mí tengo hora mañana, o sea que esta mañana no puedo tener el vehículo en marcha.
Claro, así que estamos hablando de que un catalizador puede generar un dineral a todos estos ladrones, ¿no?
Maleantes. Sí,
ya.
Mira, en torno a 700 o 1.500 euros y evidentemente si por cada taller, y yo he estado haciendo un poco de averiguaciones, hay entre 4 y 5 casos diarios y además modelos muy concretos. Mi coche es Toyota Auris y los Toyotas parece ser que son unos modelos que son bastante afectados por estos grupos de delincuentes que se dedican a robar catalizadores y luego a venderlos y revenderlos, pues bueno, pues como piezas a otros talleres. Es decir, bueno, eso ya nos lo explicará nuestro gran amigo José María Benito, que es policía.
Pues exacto, ya lo has dicho, José María Benito, portavoz de la Unión Federal de la Policía. Saludos, buenas tardes, feliz año. No habíamos hablado contigo, José María.
Nieves, buenas tardes y feliz año también, es verdad.
Bueno, pues lo primero y antes de nada, José María, cuéntanos que realmente ahora el catalizador es un robo, vamos a decir, interesante para los cacos.
Ahora y siempre lo ha sido.
Siempre lo ha sido.
Bueno, sí, claro, desde que los vehículos están obligados a llevar catalizador, como bien decía Mónica, estamos hablando de una pieza de las más caras del vehículo, teniendo en cuenta que no es una pieza, como si dijéramos, pues no es un cuadro de instrumentos, que es algo llamativo, bonito, está en el tubo de escape, como bien decía Mónica, pero se da una circunstancia en este caso, y es que los catalizadores son muy fáciles de robar. Solo hacen falta entre 20 y 30 segundos, es decir, medio minuto, para llevarte un catalizador de un coche.
Madre mía.
claro, es una pieza cara, es una pieza que se vende muy bien en el mercado negro o que se utiliza para desmontarlo y obtener de ella los metales preciosos, como bien decía Mónica, que tienen un gran valor y por lo tanto, bueno, pues es muy rentable para los amigos de lo ajeno. Tengo que decir que, a diferencia del robo en interior de vehículos, que también es una de las de los delitos que más se cometen, pues romperte el cristal, un cristal pequeñito y llevarse dentro lo que tengas, las gafas o cualquier otro instrumento que tengas o cosa que hayas dejado en el vehículo, en este caso estamos hablando de bandas especializadas, es decir, no estamos hablando de un ladrón cualquiera, de un chorizo cualquiera, sino que estamos hablando de gente especializada que sabe dónde está localizado el catalizador. A veces no es muy fácil de distinguir de los silenciadores del propio vehículo y por lo tanto tienen que saber en concreto dónde está, cuál es el catalizador, desmontarlo, que como digo tardan entre 20 y 30 segundos. Caray. Y luego pues ofrecerlo en el mercado negro.
Claro, pero digo yo que se tienen que tirar al suelo, ¿no? Entonces, si tú ves a unos tipos tirados en el suelo, lo que hay que hacer es llamar inmediatamente a la policía, ¿no?
Por supuesto, tú sabes que hay muchas veces que, bueno, pues pasamos por la calle y vemos a gente pues que está tirada en el suelo porque está reparando su propio vehículo. Hay gente que, bueno, pues es manitas y en un polígono industrial o en alguna otra zona, bueno, pues se dedica a reparar su propio vehículo pues de forma artesanal, por decirlo de alguna manera. Pero claro, siempre que veamos a alguien lógicamente tirado en el suelo, ya digo que se tarda entre 20 y 30 segundos. Ellos lo hacen, y el caso de Mónica es paradigmático, lo hacen en garajes donde lógicamente no están a la vista de la gente que pueda pasar cerca, o lo hacen de noche también o de madrugada, en lugares poco frecuentados. Y como ahora mismo todos los coches, tanto de gasolina como de diésel, llevan ese catalizador, pues es evidente que vayan al coche que vayan, aciertan.
Caray, madre mía.
Yo os digo una cosa, compañeros, a mí el miedo que me da, y de hecho estoy buscando una plaza de parking con cámaras de seguridad, porque el edificio donde está en este momento el vehículo no tiene cámaras de seguridad. Yo no me quiero imaginar el momento en el que mi suegra, porque es la persona que también utiliza el vehículo, o yo, o cualquiera de las personas de mi familia, fuese a coger el vehículo y le pillase a estos individuos.
Claro.
Benito, mi pregunta es, ¿son peligrosos? Porque a mí, la verdad que cuando me ocurre, porque claro, siempre hablamos de estas cosas en la radio, en la televisión, yo informo de todo y además, pero claro, cuando eres víctima, yo es que cuando fuimos a la policía me dijeron que era algo muy normal, lo que pasa es que a mí me da miedo, o sea, realmente, sí. os lo digo así, sinceramente.
Claro, no me extraña.
No, te informaron perfectamente, es algo muy normal, es un robo muy común. Insisto, los robos en vehículos que más se producen son el del catalizador y en el interior de vehículos, y por lo tanto, bueno, pues no es gente peligrosa normalmente, insisto, es gente que sabe lo que hace, que sabe dónde está localizado, no suele ser gente peligrosa, con lo cual si les descubre seguramente lo que van a hacer pues va a ser huir o ponerle cualquier disculpa y marcharse, pero no son gente que se enfrenten a ti si tú les pillas llevándose en ese momento el catalizador. Yeah. Pero qué duda cabe que el daño que te hacen es importante. Es verdad que el vehículo puede seguir circulando, hace ese ruido que tú dices, como si no tuviera escape, como si fuera escape libre. No es peligroso circular con él, sí que es verdad que está prohibido circular sin él, evidentemente. Y por lo tanto, bueno, luego lo que te va a costar, pues eso, entre 700 y 1.500 euros es lo que te cuesta un catalizador.
Ah, o sea, uno nuevo te va a costar entre 700 y 1.000. Pues vaya roto que te hace...
Un roto. La historia es que, en mi caso, por ejemplo, y os pongo, claro, lo que me ha ocurrido a mí como víctima es que al estar el coche a todo riesgo, el seguro sí que lo cubre. Si fuese a terceros, por ejemplo, no. Lo digo por aviso a navegantes, a otros oyentes de Madrid Directo que lo estén escuchando, que si les ocurre, lo primero que hay que hacer es ir a la Policía Nacional e interponer la denuncia, hacer las fotografías pertinentes para contarlo y luego hablar con el seguro con toda la denuncia puesta, para que de ahí ya se proceda al peritaje.
Pero no sé si entre los dos me podéis dar, no sé, alguna recomendación para evitar el robo. Precisamente de catalizadores. Adelante, Benito.
Hay un consejo, lo que pasa es que nadie solemos hacerlo porque implica, pues eso, implica ya ir a un taller y andarte molestando, ¿no? Pero lo que sí que se está recomendando a la policía es que en el catalizador grabemos el número VIN del vehículo. El número VIN del vehículo es como la matrícula del vehículo. Es una plaquita que lleva, que bueno, cuando nos para la Guardia Civil y quiere comprobar si se corresponde la matrícula con el vehículo que estamos con el que estamos circulando en ese momento, pues comprueba ese número VIN, que es el número de identificación del vehículo.
¿Y dónde está ese número?
Grabar ese número.
¿Dónde está?
Ese número está en la puerta, está en el salpicadero por la parte de fuera, es un número que va troquelado. que cuando te roban un
Claro.
vehículo completo, lo que hacen es falsificar ese VIN, modificarlo para que no pueda ser identificado el vehículo, y lo que recomiendan es grabar ese número VIN, ese mismo número, en el propio catalizador para dificultar su venta, ¿no?
Claro.
Pero bueno, al fin y al cabo el destrozo te lo hacen, porque si lo que hacen es llevarse el catalizador y al final, aunque no lo puedan colocar, entre comillas, después, ya te lo han quitado, pues el desastre está hecho, ¿no? El daño está
Claro,
hecho.
claro. Bueno, quizá podemos decir evitar aparcar en la calle, pero esto es
Bueno,
muy fácil de
pero mira
comentar,
lo que me ha
pero.
pasado a mí, que ha sido en el garaje. O sea, quiero decir,
Claro,
y
claro.
evitar aparcar en lugares apartados con poca iluminación, pero ha ocurrido en un edificio de viviendas con tres
Sí.
plantas de garaje, quiero decir. Me ha ocurrido a mí. No sé si le ha ocurrido a otro vecino. Yo hablé con la portera y me dijo que no tenía constancia de otro robo de catalizador. O sea, que me tocó a mí, nos tocó a mi familia, como le podía haber tocado a cualquier otra. Hay otra alternativa que yo he hablado alguna vez con algún mecánico, que es pintar el catalizador con alguna pintura estridente para dificultar la reventa. Eso es una
Sí,
cosa que me
también
llama la
dicen.
atención.
Ah, sí.
Sí. Sí,
Vale.
con pintura hace fosforito de, bueno, no sé si la
Eso
denominación
es.
es esa, pero pinturas que llamen mucho la atención, que sean muy brillantes, pero insisto, es que al final, una vez que te lo han quitado, no lo podrán colocar, pero ya te lo han quitado, ya te han hecho el desaquitado, ¿no?
Claro, ya te han hecho, en
El
fin,
roto.
el roto. Una cuestión, dicen que no aparquemos, que esto a mí me pasa muchas veces, dejar una rueda encima de la acera del coche.
También,
Claro, porque
Pues
eso facilita que se metan debajo del coche,
facilitas,
evidentemente.
claro. Es que
Que
son
insisto, que es un robo
cosas.
que se tarda a cometer entre 20 y 30 segundos, quiero decir, que es
Claro.
rapidísimo, ¿no?
Y
Rapidísimo,
también,
efectivo y rentable.
yo decía antes el tema de la marca, ¿no? Los Toyota, es porque la altura que tienen es un poquito mayor que la de otros vehículos, entonces les facilita precisamente eso, porque normalmente suelen llevar gatos para poder elevarlo, como cuando te pincha una rueda, tú tienes el gato y lo tienes que levantar para cambiar la rueda. Pues estos delincuentes también llevan gatos para elevar el vehículo, llevan radiales para cortarlos, si a lo mejor no son tan avezados y desatornillan. En mi caso, los tornillos estaban ahí, o sea, se desatornillaron, se lo llevaron, pero vamos, o sea, lo que dice Benito, seguramente no tardaron ni un minuto en llevárselo.
Porque en tu
Caray.
caso lo tenía mucho más fácil, Mónica, porque lo hicieron en un garaje donde nadie les podía descubrir, a no ser que alguien fuera a recoger
Claro.
el coche a una plaza al lado de la tuya o cercana a la tuya, y por lo tanto tenían todo el tiempo del mundo, por decirlo de alguna manera, aunque no tardaran 20 y 30 segundos, que tardaran 3 minutos, pero al final les era más rentable desatornillarlo que andarlo cortando con una
Totalmente.
radial que además produce ruido.
Claro. De todas
Efectivamente.
maneras, creo que se puede instalar en un taller una protección, ¿no? De alguna manera.
Sí, hay como una
Se
especie
puede instalar, sí.
Sí, como una especie
Sí,
de
Mónica.
planta inferior protectora, ¿verdad, Benito? Que lo que hace
Sí.
es, no evitará por completo el robo, pero les complicará el acceso al ladrón, ¿no? Les complicará, pues eso, el poderlo arrancar. ¿Qué ocurre? Que también eso es un
Sí.
coste añadido para el conductor o para los dueños de los coches. O sea, al final es desembolsarte dinero para evitar que te estén robando. O sea,
Madre
esa es la
mía, y
historia.
de
la
verdad.
verdad que es muy disuasorio, porque yo siempre lo digo y es una máxima de todo ladrón que se puede comprobar en estadísticas y donde queráis se puede contrastar. Los ladrones van a lo más fácil. Y si tú les complicas el que se lleven tu catalizador, se van a ir al coche de al lado que lo van a tener más fácil. Así
Claro,
de sencillo.
es como el robo en las casas. Si te pones una puerta
Eso es.
antibumping, una cerradura antibumping, en vez de irse a tu vivienda, se van a ir a la vivienda de enfrente donde tengan menos medidas de seguridad. Eso es así.
Claro. Bueno, estamos diciendo que se roban catalizadores. Tenemos datos, ¿no? De los más recientes, por lo menos,
Sí.
Mónica.
Pues mira, el año pasado, bueno, octubre de 2024, la Guardia Civil del área de investigación de Tres Cantos, bueno, pues detuvo a un varón por sustraer 16 catalizadores de vehículos en esta misma localidad madrileña. Ya habían receptado durante el resto del año diferentes denuncias, en la cual los perjudicados, como podría haber sido yo, exponían la sustracción de este elemento del vehículo, hasta que llegaron realmente, la Guardia Civil llegó a la comprobación de que se trataba de un varón de 34 años, que había además llegado a robar 16 catalizadores, tenía tres gatos, tres sierras de calar, tenía numerosos repuestos de vehículos, y que cada una de las piezas que había robado y los metales rondaban en el mercado entre los 800 y 2.000 euros. O sea, que hablamos de un dineral, porque si hablamos de 16 catalizadores y desmontar todo eso con todos los metales, imaginaos el dinero. Pero también un poquito más allá, va a ser un año en marzo, la Policía Nacional desarticuló una banda también organizada que no solamente operaba en la Comunidad de Madrid, sino también en Málaga, y además lo que hacían era exportar estos catalizadores fuera de España, los exportaban a Estados Unidos, concretamente a Houston. O sea, imaginaos, detuvieron, además, ¿verdad, Benito? Detuviste a 29 personas en diferentes provincias, Madrid, Toledo y Málaga, con dinero en efectivo, herramientas por sustracción, y además lo llevabais pues más o menos un año investigando este caso, ¿no?
Caray, oye, pero sí, claro. José María, danos un último consejo, aparte de todos los malhechores que va pillando a la policía, que me alegro muchísimo de ello, pero danos un último consejo, por favor.
Yo creo que aquí el consejo es el que decía Mónica, es decir, intentar aparcar el vehículo en un lugar que esté frecuentado, es decir, que sea un lugar de paso de gente. En segundo lugar, estar muy pendiente, sobre todo de cara, no incluso nosotros, sino a nuestros vecinos o gente que podamos ver, pues detectar que haya gente debajo de algún vehículo y eso, pues llamar inmediatamente al 091 para que comprueben que no se trata de alguien que está reparando su vehículo, sino de alguien que te está robando. Y desde luego, pues si tenemos la posibilidad, pero eso no está al alcance de todo el mundo, de contar con un garaje que tenga una cámara o cámaras de seguridad, pues desde luego sería también maravilloso. Y el último consejo, y es verdad que también funciona y es efectivo, es tener instalada una alarma en el vehículo, una alarma que detecte movimiento del vehículo, porque como bien decía Mónica, claro, el vehículo lo levanta con un gato, en el momento que se mueve la alarma saltaría y lógicamente, bueno, pues sería disuasorio para
claro, los
que intenta quitarnos ese catalizador.
Pues muchísimas gracias, José María Benito, siempre interesante todo lo que nos cuentas, portavoz de la Unión Federal de la Policía, un abrazo.
Un abrazo y lo siento mucho, Mónica.
Gracias, Benito.
Eso le iba a decir a Mónica González, sí, que en esta ocasión no solo has informado, sino que has sufrido el robo de un catalizador, madre mía.
Para que veas que al final, aparte de periodistas, también nos pasan cosas y en este caso, bueno, pues me ha tocado vivirlo así y al final lo que hago es, en base a mi experiencia también, oye, informo y cuento lo que también hay que hacer, que también creo que es importante. O sea que, ojo a visor, cuidado con dónde dejamos nuestros vehículos y, sobre todo, cualquier cosa, llamar directamente a la Policía Nacional para que nos ayude.
Pues, Mónica González, gracias. Hoy hemos hablado a ti del robo de catalizadores, pero enseguida vamos a hablarles de otros asuntos mucho más alegres, como es pasear por el Retiro. Primero esto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues comenzamos la semana paseando por el Parque del Retiro recordando la gran helada de 1954 que provocó que el agua del estanque se quedara helada por completo y queremos además enseguida saber mucho más con el arquitecto Elu Moreno. Pero antes estamos en estos espacios naturales emblemáticos como es el Retiro. Está allí nuestra querida Pilar Rivera. Así que Pilar, recordamos esa gran nevada de 1954.
Hola Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la nevada del siglo la denominaron los medios de comunicación de aquella época, de 1954. Medio metro de nieve y temperaturas bajo cero que congelaron este espléndido estanque del Retiro, junto al que me encuentro con Antonio Morcillo, subdirector de Parques y Viveros de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, gracias por venir y gracias por estar en el Retiro. Pues qué mejor que en esta tarde soleada, aunque fresca, visitar, desde luego, uno de los espacios naturales más visitados y más frecuentados, no solo por los madrileños, sino por muchos extranjeros que visitan nuestra capital.
Sin ninguna duda, el Retiro es una joya y así lo aprecian todos nuestros visitantes y todos los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que tenemos una media de 50.000 visitas diarias. Esos son aproximadamente unos 18 millones de visitas al año.
Hoy el Retiro está repleto. Vemos las barcazas aquí en el estanque y mucha gente paseando.
Sí, porque estos días de invierno soleados, como el que hemos tenido hoy, son días perfectos para disfrutar en nuestros espacios verdes.
Se trata de un jardín histórico-artístico creado para el disfrute, en principio, del rey Felipe IV, pero también muy disfrutado por el pueblo madrileño.
Sí, así es. El parque proviene del siglo XVII, a partir de unos terrenos que pertenecían al conde duque de Olivares y que cedió a Felipe IV, donde construyó el Palacio de Buen Retiro y todos los jardines anexos. Posteriormente, este jardín ha tenido una evolución histórica muy interesante. Poco a poco, con el paso de los siglos, se fue abriendo paulatinamente al ciudadano, con una serie de condiciones, por supuesto, de unas limitaciones de acceso, hasta que en 1869 ya pasó a titularidad municipal. De hecho, cambió su nombre, empezó a llamarse Parque de Madrid y desde ese momento ya es el parque de todos los madrileños y de todos los visitantes.
Son 114 hectáreas, son 17.000 árboles en este parque del Retiro madrileño, este pulmón de la capital. Y hay ahí una pequeña lucha entre qué árbol es el más antiguo.
Sí, bueno, lo tenemos bastante claro. El árbol más antiguo plantado de exprofeso en el Retiro es sin lugar a dudas el ahuehuete, que está en el parterre. Es un árbol que proviene originalmente de México y que está en el Retiro pues desde hace varios siglos. No tenemos una certeza absoluta de cuál es su edad precisa. Sin embargo, el árbol que más años tiene es un olivo que se plantó recientemente, un olivo de más de 600 años, pero que lleva en el Retiro, lleva con nosotros muy poquito, desde el 2023, con lo cual el árbol más antiguo plantado ex profeso para este jardín sería el ahuehuete, el árbol más viejo de más edad sería ese olivo.
No sé si hay muchas personas que saben, y si no me corrige, Antonio Morcillo, que hay un refugio subterráneo antiaéreo aquí en el Retiro.
Sí, hay un refugio subterráneo, está en la zona de Menéndez Pelayo. Es un refugio que se construyó durante la Guerra Civil para acoger a las personas que se pudieran ver afectadas por los bombardeos o las piezas de artillería. Nunca se llegó a utilizar, porque una vez que el refugio se construyó, ya esta zona de Madrid no sufrió bombardeos. Hay que tener en cuenta que el frente, sobre todo, estaba en la zona de Ciudad Universitaria, un poco en la zona del barrio de Argüelles, y por lo tanto esta zona, cuando se construyó el refugio, no se llegó a bombardear ni fue objeto de piezas de artillería, con lo cual nunca se utilizó, pero sí, en efecto, hay un refugio para la población civil.
Un parque del Retiro lleno de jardines, lleno de rincones muy especiales, de esculturas, lleno de homenajes. Yo no sé si Antonio Morcillo, subdirector de Parques y Espacios y Viveros del Ayuntamiento de Madrid, se quedaría con algo especial.
Es una pregunta muy comprometida, porque efectivamente el Retiro es un jardín de jardines o un parque de parques. Cada zona, el Reservado, Herrero Palacios, Cecilio Rodríguez, cada zona del Retiro, Campo Grande, tiene sus misterios. Yo siempre digo que si extendiéramos un plano del jardín, un mapa del jardín, y pusiéramos de forma aleatoria el dedo en cualquier punto de ese plano, sin mirar, con los ojos cerrados, encontraríamos un sitio con su historia, con sus anécdotas, con sus peculiaridades, y un sitio con mucha belleza.
Yo me quedo con la Rosaleda.
La Rosaleda es uno de los puntos, por supuesto, singulares del jardín. Es uno de los espacios también favoritos para los madrileños y visitantes, y tiene una época del año, particularmente sobre el mes de mayo, que está sencillamente espectacular.
Antonio Murcillo, muchísimas gracias. Un remanso verde de historia y de paz, Nieves, con cientos de rincones que descubrir, este Parque del Retiro, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2021, que vamos a seguir recorriendo.
Claro que sí. Pues gracias a Pilar Rivera y Antonio Murcillo, su director de Parques y Espacios Verdes. Nosotros seguimos. Ahora queremos que nos cuente nuestro arquitecto de cabecera absolutamente todo sobre este lugar al que tanto acudimos los madrileños y los ciudadanos que nos visitan. Así que, Elu, muy buenas tardes, bienvenido y feliz año.
Hola, muy buenas tardes, Inés. Feliz año para vosotros también.
Pues vayamos, a ver, ¿por dónde empezamos?
Bueno, sí, la verdad que vamos a hacer un pequeño repaso sobre la historia del lugar, aunque es verdad que el subdirector ya nos lo ha hecho con bastante buen tino, como no podía ser de otra forma. Como bien decía, el palacio, aunque hay un poco de duda todavía el palacio original. O sea,
sí,
hoy tenemos un parque, pero como hemos comentado, era un palacio en su momento. Hay gente que dice que ya estaba en tiempos de Felipe II, pero es verdad que casi todo el mundo coincide en que es a partir de la época del siglo XVII, con Felipe IV, y sobre todo con el conde duque de Olivares, porque las malas lenguas lo que dicen es que el conde duque lo que hizo fue crear este Palacio del Buen Retiro para alejar al rey de los asuntos de Estado y que él pudiera mangonear, vamos a decir, de forma llana, todos los asuntos del reino. Entonces, bueno, pues eso es lo que se cuenta. Es verdad que ya en el siglo XVIII, con Carlos III, que él ya se había trasladado a su palacio, al actual Palacio Real, pues es el que abre al público el parque con ciertas normas. No era un acceso público como lo podemos entender hoy en día, pero ya se puede acceder a ciertas partes del parque. Un siglo después, en el XIX, ahí tenemos el peor momento que sufrió el parque, que es con la Guerra de Independencia,
claro.
Con la invasión francesa, ya que se instalaron allí, el cuartel general lo fijaron en el Palacio del Buen Retiro. Eso hizo que el palacio prácticamente quedara derruido y también los jardines sufrieron mucho esta invasión. Cuando ya con la restauración, con Fernando VII, se hace una recuperación de la zona jardinada, pero lo que es el palacio, pues ya evidentemente no se recuperó, solo quedaron algunas
vestigios,
pequeñas edificaciones,
¿no? Claro.
Sí, como el casón, etcétera. Y ya con su hija, con Isabel II, ella lo que hace es vender literalmente una franja de la que da el Paseo del Prado, esta parte la vende, y también fue la que permitió la navegación pública dentro del estanque grande, de este que estamos hablando, mediante el arrendamiento de las instalaciones. Y como bien contaba Antonio, pues el parque ya se municipaliza pues cuando consiguen echar a Isabel II con la Revolución de 1868, y ya en el siglo XX es cuando se crea el nuevo embarcadero y el monumento a Alfonso XII que todos tenemos en la cabeza cuando hemos ido allí a pasear con las barcas.
Pero entonces, ¿el estanque grande pasó por estas mismas fases que nos has contado con el palacio?
Más o menos sí, pero bueno, como ya estábamos rememorando esa helada, vamos a contar un poquito más de lo que es el estanque en sí. En 1632 es cuando se le encarga a Cristóbal de Aguilera, que era en aquel momento el maestro mayor y el veedor de las fuentes de Madrid, pues es al que se llama para la realización, pero no solo del estanque, sino de todos los viajes de agua que se decía que iban a abastecer al real sitio y toda la infraestructura hidráulica. Es decir, en el primer momento el estanque no se crea para un uso recreativo o no únicamente. De hecho, prácticamente la primera motivación de la creación del estanque era la necesidad de disponer de una gran reserva de agua que garantizase el suministro tanto al palacio como a los jardines como a las fuentes. Esto, la gente que haya ido también al Palacio de la Granja, seguro claro. que lo ha visto, porque hay el mar que está al norte, pues servía para eso, para poder abastecer al palacio y a las fuentes. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Pues para eso también se crearon cuatro norias en las orillas del estanque, que extraían el agua para la distribución a diferentes puntos del complejo. Y junto a estas maquinarias, el estanque también contaba con 6 pescaderos que diseñó Alonso Carbonell. Pues eran unas zonas, literalmente para lo que dice, para pescar.
Para pescar.
Es decir, para que fuera allí el rey, sí, y pescaba, porque en aquel momento pues el estanque tenía un montón de especies y de peces de todo tipo, y entonces los utilizaban para pescar. De hecho, eran unos pequeños pabellones que estaban rematados con el característico chapitel de la Casa de Austria, como, por decirlo, para que nos venga a la cabeza, el chapitel del monasterio del Escorial. Y también, además de la pesca, o sea, ya hemos dicho unas cuantas funciones, ¿eh? Reserva de agua, función recreativa, pesca. También se utilizaban estos pabellones o pescaderos para representación escenográfica, para representaciones teatrales.
Sí.
Una obra de Calderón de la Barca que se representó ahí, tuvo mucho éxito, por ejemplo. Y también un uso más que tuvo el estanque, y que yo creo que hoy todos nuestros oyentes se van a acordar, todos aquellos que hayan ido a ver la nueva película de Gladiator, que me vas a decir, pero vamos a ver, ¿cómo me estás hablando de romanos ahora? Pues sí, porque en la peli de Gladiator, yo no la he visto todavía, pero creo que se representa,
sí, sí,
esas naumaquias.
Sí,
que
sí.
Era básicamente, llenaban el Coliseo de agua y representaban las batallas navales que había en aquel momento. Pues esto, llevado unos cuantos siglos después, también se hacía en el estanque del Buen Retiro, en el estanque grande, porque simulaban combates navales y de hecho empleaban barcos militares hechos a escala y exprofeso para estas representaciones.
Qué
de hecho,
curioso. Vamos,
el Real Sitio llegó a tener su propia flota. O sea que bueno, ahora vamos allí todos a pasear con la barca.
Sí, y nos olvidamos de todo esto, ¿no?
Y aquí han pasado muchas cosas en el pasado.
Pero muchísimas, ya lo creo. Pues Elu Moreno, te devolvemos a JLL, muchas gracias.
Gracias.
Y seguimos a ver, ya para finalizar, Pilar Rivera, en este Parque del Retiro, que nos quieres hablar de algún secreto, creo, ¿no?
Sí, pulmón verde en el centro de Madrid, cientos de rincones muy especiales, como este estanque del Parque del Retiro, en el que encontramos, bueno, a personas que vienen de Santiago, Silvia y María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, qué privilegio aquí en las escaleras del Parque del Retiro, viendo el atardecer, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es precioso.
Habéis estado otras veces en Madrid, ¿no, María?
Sí, yo estuve dos veces, era más. Sí.
¿Y el Retiro es lugar obligado?
Sí, la verdad es que sí. Y en verano, cogerte un barco y darte un paseíto por el agua está estupendamente.
Me comentaba Nieves que madre e hija, María y Silvia, estaban hablando de la historia de esta estatua que tenemos aquí detrás en homenaje a Alfonso XII. O sea, que incluso conocéis la historia de este parque histórico.
Más que la historia del parque histórico, sabemos un poquito de historia de España y, bueno, de algunos edificios así de estilo neoclásico y tal, muy bonitos, pero del parque de Retiro, como mucho, pues,
de cristal y todo eso, que tú mañana a ver si llegamos a visitarlo, sí. Y de esto Silvia sabe más que yo, la verdad, ¿eh? Así que tú di todo lo que sabes, ¿eh?
Yo más que nada como turista, sí, a mí...
¿Que te gusta Madrid?
Sí, a mí Madrid me gusta mucho. Siempre que tengo la oportunidad, porque sí. Yo no vivo aquí, siempre que tengo la oportunidad de volar, siempre hago una parada.
¿Qué otros rincones de este magnífico Retiro, de las 114 hectáreas con las que cuenta, conoces? ¿O con cuál te quedarías?
Me encanta la entrada, ahora que hay un Belén precioso, con los árboles de cristal, los cerezos. Personalmente, mi parte favorita, además de este, es el Palacio de Cristal.
A
me encanta.
También.
En verano es precioso y creo que al atardecer, cuando se refleja la luz, se ve tan bonito.
Una maravilla.
Muy bonito.
Bueno, pues coincidimos. María, muchísimas gracias. Que sigáis disfrutando de este magnífico atardecer aquí junto al estanque del Retiro, y desde luego, pues un lugar para pasear, un lugar para practicar deporte, un lugar
para
de recogimiento,
enamorarse.
Para pensar, exactamente, para enamorarse, pues este remanso de historia, como decíamos antes, y de paz, este patrimonio mundial de la UNESCO desde 2021 aquí en el centro de nuestra capital, en el centro de Madrid, Nieves.
Muy bien, pues Pilar Rivera, disfruta de este momento tan bonito. Gracias por estas descripciones del Palacio del Retiro, lo que apetece es ir. Pero ahora ya ponemos rumbo al final del programa con noticias, con sonido. Luis Gutiérrez. Y hoy, don Luis, muy buenas, Luis Gutiérrez Serantes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Que le veo tan elegante, se lo he dicho así con gestos, pero bueno, no sé si es que hoy hay zarzuela.
No.
¿No? Aquí radio, nada más.
Nada más.
Oye, pero qué bien, maravilla.
Os podemos venir bien vestido para veros,
sí,
a
señor,
vosotros.
Sí, señor, bueno, bien
claro,
hecho.
Claro,
pues,
bien menos.
Oye,
escucha, mira. A ver el sonido.
A ver el sonido de
hola, amiguitos, soy yo, Mickey Mouse.
Ya
está, ahí está. Anda. Se nos ha metido por ahí, se nos ha colado.
Porque hoy es Mickey el Mouse. Protagonista, entonces.
Claro, es el protagonista, claro.
Bueno.
Mickey Mouse, pues mira, podemos decir que el 13 de enero del año 1930, por cierto, que era lunes, se publicaba en el New York Mirror la primera tira cómica de Mickey Mouse, en la que aparece también su novia, Minnie.
Minnie.
Mira, más sonido, mira.
Anda, esto es un tren.
Claro, esto es un tren en marcha. ¿Y por qué aparece aquí un tren en marcha? Mira, la idea de crear al ratón Mickey le surge a Walt Disney en un trayecto en tren.
Mira.
Durante el viaje, Disney iba dibujando las desgracias que su vida tenía en ese momento, ¿no? Y de pronto, en su mente, apareció un ratón de grandes orejas, de manos redondas, que podía andar sobre dos de sus patas y tenía rasgos humanos. Así le surgió la idea, ¿no? Lillian, la esposa de Walt Disney, viajaba con él. Y entonces comentó que el nombre surgió luego de que Disney perdiera los derechos de Oswald, un conejito que había creado y que le habían robado los derechos de autor.
Vaya.
Fíjate. Así que durante todo el viaje estuvo gritando y maldiciendo, hasta que Lillian le pidió que se calmara, y fue cuando Walt tuvo claridad para crear al ratoncito Mickey Mouse. Mira, más música. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year.
Me encanta Andy Williams. Ay, sí, sí.
Me encanta,
sí.
Fíjate, es que Andy Williams nació el mismo año que Mickey, porque nació también en el año 1927. Pero, ¿cuál fue la primera aparición en la pantalla de Mickey? Nos tenemos que ir al 18 de noviembre del año 1928. En un cortometraje. El cortometraje se titulaba Steamboat Willie.
Sí.
Primer cortometraje de dibujos animados. Sonoro, que eso es importante, que marcó un antes y un después en la historia de animación. El cortometraje es en blanco y negro, con sonido de orquesta. En una de las escenas, además, aparece Mickey silbando. Y desde entonces, todos los 18 de noviembre, se celebra el cumpleaños de Mickey Mouse. Mira, mira cómo sonaba. Ahí tienes a Mickey silbando.
Me encanta, me encanta, por favor.
Sí, fíjate, ahí le tienes. Mira, bueno, el diseño de Mickey Mouse ha experimentado cambios a lo largo de los años. Al principio, Mickey tiene un aspecto más redondo, con una nariz puntiaguda. A medida que pasaron los años, su diseño se volvió más estilizado y su nariz más redonda. Pero fue en la década de los 40, 1940, cuando Disney cambia al ratón Mickey, hace una metamorfosis que ha durado hasta ahora. Y en los años 40 del pasado siglo triunfaban las Big Band, las grandes orquestas, y entre ellas la del grandísimo Glenn Miller.
Sí, señor. Hace unos días he visto la película de su vida, la recomiendo absolutamente, sí, merece la pena, merece la pena.
He visto yo también la película, ¿no?
¿Cómo le costó triunfar para que todo el mundo sepa que llegar a la meta, alcanzar un sueño, cuesta muchísimo?
Sí, sí, es muy difícil. En forma, es la canción que estamos escuchando, que es una de las más conocidas, por supuesto, de Glenn Miller, ¿no? Pero, ¿qué cambios introdujo Walt Disney en su personaje? Mira, le puso ojos más grandes,
¿sí?,
y un cuerpo más esbelto, y le añadió una pajarita roja, cambio que se convirtió en un elemento icónico de su atuendo. Bueno, Mickey Mouse hizo su primera aparición en color, ahora ya estamos hablando de color, en el cortometraje de Van Concer. Era el 23 de febrero del año 1935, corto dirigido por Wilfred Jackson. Aparecía Mickey dirigiendo una orquesta que interpreta la obertura de la ópera Guillermo Tell de Rossini, pero en un momento aparece otro personaje Disney que lo cambia todo.
¿Cuál es?
El Pato Donald.
Ahí va.
El Pato Donald que la lía. Y la lía total, aparece vendiendo helados. Sí, va con un carrito de helados, ¿no? Y poniendo a todos, como te digo, de los nervios. Fue un avance tecnológico importante de la industria cinematográfica, el tema del color, ¿no? Uh-huh. Es color lo que en España, bueno, y en todo el mundo se conocía como Technicolor.
Sí,
eso te lo
sí,
ponían
sí.
siempre.
Tecnología.
En Technicolor, ¿no?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Mira cómo suena Mickey's Orquesta.
Míralo.
Este
es el final, con estos
ahí,
aplausos. A Mickey siempre le ha gustado la música, siempre,
sí, siempre.
Siempre
mucha música.
Bueno,
en todas sus
a ver, pelis, ¿no? Dime qué personas han puesto voz a Mickey.
Sí, mira, Walt Disney. Walt Disney fue el primero.
Fue el primero.
Walt Disney prestó su voz a Mickey en 120 cortos, nada más y nada menos, ¿no? Desde el año 1928 hasta 1947. Luego Jimmy McDonald, después Wayne Allwyn y desde 2009 Brett Evan ha sido el encargado de dar voz al ratón más famoso de los dibujos animados. Y así sonaba la voz de Walt Disney doblando a su querida creación Mickey Mouse.
You don't want to get thrown off, do you? Be quiet and I'll let you out.
Ahí le
una voz un poco así, ¿verdad?
Sí, claro, esa voz de
oye,
Tito,
y
¿no?
En España, porque claro, habrá habido a alguien que le ha doblado, ¿no?
Mira, fundamentalmente José Padilla.
José Padilla.
Es el actor de doblaje español que más veces ha puesto su talento para dar voz a Mickey Mouse. Y así opina José Padilla del ratón.
A ver.
Lo difícil de Mickey es un poco, pues, las risas. Como él habla muchas veces entre risas...
La nota es un poco falsete.
¿De veras? ¿En serio?
La voz de Mickey es como es. Y en cuanto no tengas unas condiciones de salud adecuadas, la voz se desvirtúa y salen gallitos, y no puedes grabar así.
¡Ay, claro. Madre! ¡Claro! Tiene muchísima dificultad.
Que no es nada fácil. Que no
sí,
es nada
señor.
Fácil. Fíjate cómo imitar la voz, digo yo, del Pato Donald no es tan complicado.
Sí, como es así. Como
pero la voz de Mickey, ya es otra historia, ¿eh?
Exacto.
Bueno, y merchandising, por supuesto.
Toda la del mundo.
Toda la del mundo, ¿no? Tenemos de... pegatinas, tenemos...
Libros, cuentos, zapatos, trajes...
Sí, sí, es una auténtica maravilla. Bueno, hoy la noticia nos ha llevado al 13 de enero del año 1930, ¿no?
Sí.
Ese día aparecían en New York Mirror, bueno, pues la primera tira.
La primera vez
claro,
que vimos a Mickey Mouse.
Mickey Mouse, ¿no?
Sí.
Y Mickey, a lo largo de su vida... Pues ha sido casi de todo, ¿no?
Sí.
Porque ha sido director de orquesta. Ha sido...
Mago.
Sí, ha sido piloto. Ha sido capitán de barco. También ha sido incluso vaquero. Ha sido también futbolista. También me han vestido futbolista. Y también ha sido hasta mosquetero.
Por favor.
O sea, ha sido casi de todo, ¿no? Bueno, mira, hay anécdotas, ¿eh?
A ver,
hay anécdotas
cuéntanos
de mí. Mira,
alguna.
Por ejemplo, la reina Isabel II,
¿sí?
De Inglaterra, de niña... Y yo creo que ya no de tan niña, jugaba con Mickey y Minnie, no podía faltar su novia, ¿no?
Sí.
Y jugaba con ellos, ¿no? Y le encantaban. Y luego Andy Warhol, el más conocido representante del pop, realizó una ilustración también de Mickey Mouse. Bueno, y un detalle singular.
A ver, ¿cuál?
Muy singular, ¿no? Mira, el emperador de Japón, Hirohito, un señor muy serio, él, uh-huh. Fue enterrado con un reloj de Mickey Mouse que le regalaron, sí, cuando estuvo de visita en Disneyland en el año 1975.
O sea, le enterraron a todo un emperador de Japón con un reloj de Mickey Mouse.
Porque estaba enamorado del reloj y del personaje.
Ya,
¿no?
ya.
En 1932 ganó un Oscar especial Mickey Mouse, convirtiéndose en el primer personaje no humano en lograrlo. Y poco después, en 1935... la Sociedad de Naciones nombró a Mickey símbolo internacional de buena voluntad.
Me encanta.
A todo el mundo le caía bien.
Siempre.
Era un personaje
muy
divertido, ¿no? Y en 1978, Mickey Mouse se convirtió también en el primer dibujo animado en tener una estrella en el Paseo de la Fama de
Fíjate,
Hollywood.
Fíjate, no lo sabía.
Sí, sí, es un fantástico.
Oye, pues bravo por Mickey Mouse, pero tenemos que ir cerrando,
pues mira,
Luis.
Y vamos a hacer con una canción que sonaba todos los viernes en el despacho de Walt Disney, Feed the Bears. Pertenece a la banda sonora de la película Mary Poppins del año 1964, y ahí Julie Andrews y Dick Van Dyke eran los protagonistas. Los hermanos Sherman fueron los que hicieron esta canción y los que le cantaban todos los viernes a Walt Disney. Van a su despacho y le cantaban esta canción.
Esta canción, una canción muy tierna,
muy tierna,
¿no?
Muy tierna, muy tierna, que nos habla de la bondad y de la ayuda al prójimo necesitado. Y lo hace teniendo como protagonista a una anciana que le gusta dar de comer a los pájaros para que no mueran de hambre. Y además vende bolsitas de comida a dos peniques para que el resto del mundo haga lo mismo.
¡Qué bonito! Por favor, así suena.
The birds, that's what she cries, while overhead her birds fill the skies. All around the cathedral, the saints and apostles look down as she sells her wares.
Qué bonito final con la voz de Julie Andrews. Muchas gracias, doctor.
Es la banda sonora de la película.
Claro.
Es un placer hacer para mí esta exención, yo me lo paso bien haciendo.
Claro, es que nos cura. Usted que
sí,
es médico,
sí, sí.
Con estas cosas nos cura.
Claro, la música
y nos da, exacto, y nos da para toda la semana energía. Pues gracias, doctor Gutiérrez Serantes. Gracias a todos ustedes. Buena semana, no hemos hecho nada más que comenzar. Mañana más, así que disfruten de la tarde. Adiós, amigos.
Listen, she's calling to you. The birds, tuppence a bag, tuppence, tuppence, tuppence a bag. She's calling to you. Feed the birds, tuppence a bag, tuppence, tuppence, tuppence a
Madrid directo, en Onda Madrid.